Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Abril Ambriz.
Hola, ¿cómo están?
Oye, pues Abril, estamos aquí en una crónica especial que estamos haciendo. Los que nos ven en YouTube se darán cuenta que no estamos en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, como normalmente grabamos. De hecho, estamos aquí a dos cuadras, en parte de lo que sigue siendo el espacio del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, pero estamos haciendo una actividad especial que hace el Museo de Ciencias Ambientales, que construye la UDG, y que nosotros somos parte de ese museo y que llevamos varios años haciendo actividades con estudiantes de la universidad. ¿Qué estamos haciendo aquí hoy, Abril?
Mira, pues les cuento porque realmente sí es una actividad muy linda. Inició, para darles un poco de contexto a quienes nos estén escuchando y viendo, este proyecto se llama Corredor de Arte Público de lo Vivo y el Futuro, así le llamamos. Inicia en 2021, donde hicimos una invitación a vecinos de la zona de Zapopan que se unieran con artistas, artistas urbanos, y nos ayudaran a plasmar ideas respecto a la ciudad, su visión de la ciudad, y lo enlazaran también pues con pues su visión acerca de problemáticas socioecológicas, pero también nos mostraran una visión esperanzadora pues a partir del arte público. Entonces es una, ahorita la van a ver ustedes, vamos a ir a entrevistar también a quienes están participando, pero bueno, es una avenida enorme, justo como nos cuenta aquí Víctor, muy cerca del Centro Cultural Universitario. Y bueno, en esta ocasión, en vez de invitar a vecinos, hemos invitado a estudiantes del sistema de educación media superior, es decir, de todas las preparatorias que pertenecen a la Universidad de Guadalajara. Son 11 preparatorias que esta vez están participando. Es un concurso en realidad, porque sí hay premios, hay un primer, segundo y tercer lugar, además de otro premio del público que vamos a dar. Pero bueno, básicamente se les invita a que también plasmen visiones frescas, porque realmente pues son jóvenes estudiantes, pues acerca de cómo ven ellos estas problemáticas, qué nos pueden aportar respecto a cómo ellos viven la ciudad, sí, pues justo, o sea, como estas miradas que muchas veces nosotros quizás no alcanzamos a percibir, ¿no? Y yo pensaba que también pues parte como de este entramado cultural que vemos en la ciudad, pues se nutre justo como de todas estas imágenes que a diario vemos, ya sea que pasemos caminando en nuestro coche, en el camión, siempre vamos a toparnos con este tipo de pues de imágenes, y qué mejor que también abonen, ¿no? Como a la visión que el museo también pues siempre ha propuesto, que es esta visión de ciudad y naturaleza.
Sí, y qué bueno que platicas un poquito acerca de quiénes son los que están aquí con nosotros. 11 equipos fueron los que finalmente están pintando en este momento, aquí afuerita, ya lo van a ver quienes nos ven por YouTube y los van a escuchar quienes nos escuchan a través de las plataformas de podcast. Están en este momento pintando, llevan tres días pintando sus murales, que fue el mural o el trabajo, la obra que fue seleccionada dentro de una convocatoria que Abril estuvo coordinando, una convocatoria que se hizo a todas las preparatorias. Si tú nos escuchas fuera de México, normalmente le decimos preparatorias a lo que viene siendo el bachillerato, el sistema de educación media superior, de 15 a 18 años tienen más o menos de edad los estudiantes que están en este rango, le llamamos aquí preparatorianos, y la Universidad de Guadalajara tiene muchos, tenemos muchísimos estudiantes de preparatoria. Ahorita platico con nuestro compañero aquí de director educativo, nos dice exactamente cuántos, pero son como 180,000, algo así. Uno de los sistemas de bachillerato público más grandes de América, de Latinoamérica, creo que es el más grande o el segundo más grande, nos puntualiza Néstor. Y son el bono demográfico que tiene nuestro país, son la parte más fuerte de la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara, es decir, la mayoría de los estudiantes de la universidad están en este rango de edad, y son el público meta de nuestro museo, son quienes, con quienes estamos también tratando de interactuar para saber cuáles son sus preocupaciones, aspiraciones, deseos, inquietudes. Y estas son ideas, conceptos, inquietudes, formas y colores que van a quedar plasmadas en las paredes, que los van a compartir todos los que pasen por aquí en esta avenida, que si conoces Guadalajara te darás una idea dónde estamos. Es el área que le llaman Belenes, por el periférico, cerca de la biblioteca pública donde normalmente transmitimos. Es una avenida que se llama Enrique de León, en su cruce con el anillo periférico. Esto es en la zona norte de la ciudad. Es una avenida bastante grande que tenía paredes blancas, que se blanquearon un poquito más para que quedaran como lienzos en blanco, y que en la primera vuelta de este corredor de arte público de lo vivo y el futuro, además es el lema de nuestro museo que estamos construyendo aquí a la vuelta, en la primera vuelta se pintaron 14 murales, en esta ocasión otros 11, y todavía quedan algunas paredes más, todavía quedan, pero ya tiene mucho color esta cuadra, que bien pudieron haber sido paredes que simplemente fueran pintadas de manera esporádica por quienes circulan, por quienes pintan, por quienes grafitean, en algunas ocasiones sí, algunas así están, pero las que fueron intervenidas por nuestro proyecto, el proyecto del museo, han sido respetadas, ¿eh? Sí. Están, ahí están todavía, fue en el 2021, hace 3 años, y todas las obras están completamente intactas como uh-huh. se planearon y como las dejaron, así están, es decir, no las han intervenido, no las han pintado nada encima. Y pues bueno, esta es una de las cosas que hace el museo que estamos construyendo, del cual Crónicas del Antropoceno, el podcast que escuchas, forma parte, y que como todavía no abrimos el museo, porque todavía no nos entregan el edificio, va ladrillo a ladrillo avanzando y poco a poco ya estamos más cerca cada vez de abrir los primeros espacios, pero el museo sin paredes sí existe, es decir, hay espacios fuera del edificio en donde ya hay estas ideas siendo plasmadas. Lo importante del museo son las conexiones que hace y la gente con la que participa. Nos apoyan para hacer esto y todas las otras cosas que hacemos. Nos apoyan personas de la Universidad de Guadalajara, personas de los vecinos, las comunidades, personas de organizaciones no gubernamentales, sociedad civil organizada, que saben o que participan o que trabajan en los temas a los que nos enfrentamos. ¿Quiénes nos están asesorando en esta ocasión? Supongo que el doctor Alberto Peredo, que ya los has escuchado aquí, ha estado con nosotros en el podcast y que nos asesoró aquella vez, está involucrado y ya lo oiremos, pero platícanos quién más está apoyando a Abril.
Pues también lo interesante en esta ocasión es que la convocatoria pues se hizo en conjunto con los profesores que les llaman TAES, ¿no? Uh-huh. Que ahora ya nos explicará un poco Néstor, pero bueno, son las TAES artísticas. Entonces la convocatoria y en realidad toda la organización pues también fue muy de la mano con los profesores, y que creemos eso también contribuyó mucho a pues hacer algo más colaborativo y que estuvieran totalmente involucrados en el proyecto, que no solamente fuera pues el museo diciendo qué hacer, sino también pues escuchándolo, ¿no? Las necesidades de cada preparatoria. Entonces eso también fue como lo interesante en esta ocasión.
Y es que con los profesores de las preparatorias, de estos bachilleratos, que estamos hablando de 180,000 estudiantes o más o menos, ahorita nos puntualizan esto, pero los profesores son también el punto con el que mediamos hacia los estudiantes, porque son ellos los que los conocen, quienes están frente a grupo, quienes conviven con ellos todos los días y los conocen más de cerca, a nuestro público meta los conocen más de cerca, pero tenemos una interacción con ellos desde hace años en este y en otros proyectos. No sé si Néstor, platícanos un poquito, les presento aquí, ya lo han de conocer quienes nos siguen de hace mucho, pero los que no, les presento Néstor Platero, nuestro compañero, el coordinador educativo del Museo de Ciencias Ambientales, con quien además hemos tenido ya muchos proyectos. Este no es el primero, ya van varios proyectos que tenemos con los estudiantes de preparatoria, pero en general, la relación entre el museo y las preparatorias, ¿cuál es la parte que aprovechamos de lo rico de los universitarios, que son precisamente los profesores y los estudiantes?
Hola, Víctor. Hola, ¿qué tal, Abril? Hola a todos. Bueno, pues esta vinculación que hemos tenido con el sistema de educación media superior, pues como lo había mencionado, pues los estudiantes de preparatoria constituyen pues nuestro público de interés, nuestro público meta. Y ha sido pues a partir de ya más de 10 años que estamos trabajando precisamente con el SEMS, con el sistema de educación media superior, el sistema de prepas el más grande pues que tiene pues el país y uno quizás de Latinoamérica. Y la relación que hemos tenido pues ha sido pues una especie de un trabajo conjunto, en donde los proyectos que nosotros realizamos, los programas que hemos expuesto en operación, pues siempre tienen, como quien dice, ese sentido de co-construcción con ellos, de colaboración. Asimismo, ellos como usuarios, los profesores y así los alumnos y alumnas, trabajan estos programas. Y la vinculación que tenemos es que pues es un gane y gane. O sea, a nosotros nos ayuda bastante en lo que es el momento en el cual nos encontramos en el museo, en términos de estar poniendo, como dijiste bien, Víctor, pues ladrillo tras ladrillo, no solamente la obra, sino también de las actividades que estamos realizando, pero en la parte de los proyectos, en el sentido de cómo nosotros, pues, el lema del museo, comprender la ciudad e inspirar la conservación de la naturaleza y la sustenta, queda pues también materializada y expresada en diferentes formas. Como una forma, pues es lo que ahorita estamos viendo, este diálogo pues entre ciencia, pero ahorita más arte, con el corredor, que ahorita estamos acá participando, pero también en los demás programas que donde hemos pues llevado a cabo pues una fructífera relación desde años, como te decía, y donde pues cada vez vamos creciendo más en los programas. Por ejemplo, el programa de cine ambiental en tu prepa, que ya en este año, ya un poquito pues adelantando al cierre de tal, te puedo decir que ya tenemos casi 130.000 estudiantes, casi 1.600 profesores, 3.000 grupos, por una parte. Y es más, este mismo podcast, los episodios de Crónica del Antropoceno, desde hace un par de años ya han comenzado también a ser aprovechados como un recurso didáctico por parte de nuestros estudiantes también del CEMS. O sea, que reconocen el valor que tiene la divulgación científica en el material que ustedes, los cronistas, pues contribuyen pues a facilitarnos, para ver el cómo se buscan esas conexiones que puedan anticipar contenidos de aprendizaje que todavía no ven, recuperar algunos contenidos que ya vieron y ahorita pues cierta actualización, y también en tiempo presente pues complementar.
¿Cómo ves, Abril? Así que hemos estado frente a grupo, aunque no nos hemos dado cuenta. También la otra vez le enseñaba a Coco una foto que nos compartiste, Néstor, en un salón de clases, que estábamos en la pantalla los cronistas en un episodio, que aparte lo hacemos con toda elevosidad y ventaja, pensando en que sea material útil pues para que los estudiantes de la universidad puedan hacer uso de él. Y Néstor ha hecho muy buena labor ahí con nuestros aliados, los profesores. Estamos hablando de más de 1,000. Cuando empezamos en el programa de cine socioambiental, eran 7 profesores identificados de las preparatorias cercanas geográficamente a donde podíamos ir, con quienes empezamos a trabajar, pero eso se ha aumentado exponencialmente. La Universidad de Guadalajara tiene muchas preparatorias en todo el estado de Jalisco, y en Guadalajara son muchísimos estudiantes, muchos profesores, y creo que eso es una cosa que tendríamos que puntualizar aquí. Los profesores que se apuntaron, que vienen aquí en fin de semana, aparte porque estamos en sábado, poniendo su experiencia, su entusiasmo, sus ganas, cuidando a sus muchachos, ayudándoles a que tengan una experiencia rica, bonita, que si se ensolaron, acercarles el agua, que aventarlos a que ellos mismos se animen a plasmar sus ideas. En ocasiones son los muchachos los que están jalando al profesor, que los muchachos traen más clara la idea que el profesor, pero el profesor viene también al frente. Entonces, ¿cómo ustedes dos ven esta experiencia en particular en cuanto a los profesores, y cómo, saliendo del aula, se puede aprovechar de otra manera el proceso, enseñanza, aprendizaje, convivencia comunitaria en el ámbito de lo que hace nuestro museo y que va a ser nuestro museo? Platíquenlo ustedes dos.
Pues yo, lo primero que se me viene a la mente ahora que hemos estado recorriendo estos 3 días, pues sobre todo es el trabajo en equipo. Porque yo creo que sí es importante mencionar que para la mayoría de los jóvenes es la primera vez que hacen un mural en su vida, ¿no? Y también ese tipo de experiencia que están ganando, tanto en el trabajo en equipo, quizás adquirir nuevas habilidades en cuanto a la técnica, en cuanto a cómo traducir una idea a un color, a una forma de trazo, a alguna inquietud que tengan ellos, pero traducido a una imagen. Creo que esa como conexión con el profesor y el estudiante, creo que se dio como de una manera pues como muy linda, porque siempre ahora que pasamos a ver cómo están trabajando, pues es tal cual, una colaboración que se da con tanto con el profesor como con los mismos compañeros. Entonces, no sé cómo lo ves tú.
Sí, también muy parecido, muy similar, como tú lo mencionas, Abril. Y también el hecho de que el salir, como quien dice, de la tendencia o de lo que por lo general siempre se hace en las prepas, que, bueno, lamentablemente, pues el arte no siempre es algo, una forma con la cual los estudiantes pueden expresarse en sus diversas, pues, materias. Porque, pues, nuestros bachilleratos, para bien o para mal, pues, tienen como una carga más fuerte la parte científico-humanística. A pesar que el arte puede ser considerado una humanidad, una parte de las humanidades, pero nuestros planes de estudio, pues, no le dan tanta importancia o el espacio necesario para llevar a cabo este tipo de actividades. Entonces, pues, más que ser un suplemento, pues esto es un complemento a lo que los estudiantes se forman en la parte científica y humanística, respecto a este cúmulo también de habilidades, de destrezas que también van adquiriendo. Abril mencionaba el trabajo en equipo, que es importante y, pues, necesario en tiempos, pues, de crisis, donde más hace falta, pues, trabajar mecanismos para exhortar, pues, la paz, la convivencia sana. Pero también las otras habilidades, por ejemplo, ahí la organización, la colaboración, que son, en fin, todas estas habilidades blandas que finalmente, pues, cuando nuestros estudiantes que ahorita están trabajando, pues, cuando egresen, pues, van a tener que expresar, ya sea los estudios superiores, ya sea, pues, en su vida misma, o ya sea, pues, en lo que se quieran dedicar. Entonces, pues, es eso lo que yo te puedo comentar.
Y el mero hecho de salir del aula, ¿no? Como tener este aprendizaje fuera del aula, creo que también les, no sé, como les permite ver el mundo también de otra manera, y que no necesariamente el salón de clases les va a dar como todas las habilidades que necesitan, ¿no? En la vida en general, ¿no? Creo yo.
Bueno, vamos a dar una vueltita para platicar con algunos de los profesores y de los estudiantes que están todavía pintando. Ya están en la recta final, se supone que en 2 horas tienen que terminar, así que los vamos a distraer un poquito a que nos platiquen de su experiencia y luego ahorita regresamos aquí con ustedes.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oliver Parada. Vengo representando a la Prepa 7 con mi equipo de 10 miembros, 10 estudiantes que fueron la selección. Y estamos aquí intentando reproducir una metáfora visual acerca de la nueva Pachamama, invitados por el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Ha sido un reto, pero a la vez ha sido una experiencia enriquecedora, no únicamente en la expresión de los muchachos, sino saberlos dirigir. Y pues nada, esperemos que este mural sea de su agrado y de todas las personas que provoquen ellos el mensaje que queremos comunicar.
Venimos representando, más que yo, los alumnos vienen representando un grupo de artistas de la prepa, un grupo selecto que viene trabajando desde hace más de mes y medio, desde que se originó la convocatoria y nos juntaron a los profes de las prepas respectivas que están compitiendo. Yo decidí a la semana siguiente ponerlos a practicar sobre el muro. Más allá de la técnica, sí, más allá de la academia, se enfocaron en el sentimiento, en el compromiso socioambiental que debe de llevar el concurso, y ellos trataron de, pues, manifestar una serie de íconos, de símbolos y de elementos que evocaran obviamente el sentir de la convocatoria, ¿no? Nos enfocamos, sabemos que el tema era libre, pero nos enfocamos a los ODS, no están como tal, sí, o sea, no son ODS como son los íconos de los 17 ODS, pero están repartidos en cuestión como de importancia. Hay muchas analogías, muchas comparaciones. Lo que al final de cuentas, para no hacernos bola, lo que tratamos de hacer fue hacer una composición poética visual, ¿sí? Ellos se enfocaron mucho en eso, incluso hicieron poesía, hicieron textos, hicieron cuentos, hicieron, por lo menos cada quien hizo 7 bocetos a color de esto. Y previo a ellos hubo otros 50 que concursaron, pues, para ver quién es el que iba a quedar. Sí, entonces, de repente sí pasan y piensan que no es propio de unos chavos de preparatoria lo que están haciendo, porque el proceso que tenemos es un proceso clásico, ¿sí? O sea, empezamos, pues, como se debe, dimensionando un boceto, haciendo una retícula, haciendo una grisalla y posteriormente poniendo color. Sí, entonces de repente sí pasa la gente y como que no se la cree, me ve a mí, piensan que estoy ayudando, pero no, lo que pasa es que ya tenemos un trabajo de más de un mes. Ellos ya saben qué es lo que tienen que hacer. Y ahorita lo que tienen que, más allá de lo que aprendieron, lo que tienen que hacer es meterle sentimiento. meterle sentimiento y acabar de como empezaron desde el mismo momento, comprometidos y sabiendo que pues esto obviamente, a pesar de ser un concurso, pues es como un granito de arena más, ¿no? Es un aporte más, pues para hacer la conciencia ambiental aquí en la ciudad, en la zona metropolitana de Guadalajara. Eso es lo que ellos necesitan.
Somos de la Prepa 9 y nuestra obra se llama El Último Llamado.
Nosotros escogimos el tema de vida submarina y queríamos representar más que nada a los animales que están por extinguirse o algunos que ya se extinguieron.
Empecé a juntar a todo el equipo, tenía como 25 propuestas de chicos que querían venir y pues se hizo como pues diferentes selecciones internas en la prepa para poder elegir quiénes sí participaban, quiénes no participaban y pues resultó ser que somos puras mujeres las que vinimos.
Pues prácticamente todos tuvimos pues la oportunidad de mostrar todas nuestras habilidades, nos dimos cuenta de que en conjunto podemos hacer cosas increíbles y también que pues al divertirnos y aunque estuvo un poco cansado fue una experiencia muy diferente y que yo estoy segura que nos servirá en un futuro para todos y pues yo sé que todos nos divertimos, ¿verdad?
Sí.
Nuestra propuesta aborda el tema de la obsolescencia programada desde el punto de vista del fast fashion, el cómo la moda en este momento nos pide el estar buscando nuevas ropas de acuerdo a las tendencias y cómo se vuelve desechable a las pocas semanas o a los meses y cómo está afectando al medio ambiente. A coro, una, dos, tres.
A las nuevas conciencias nos toca cambiar las cosas.
A las nuevas conciencias nos toca cambiar las cosas. Está muy padre, es muy, muy bueno que los alumnos tengan la oportunidad de vivir la experiencia de pintar un mural. Como estudiantes de Universidad de Guadalajara, pertenecientes a una preparatoria, les da la oportunidad de expandir un poquito más su experiencia.
Pues yo creo que la experiencia no comenzaría aquí, sino que comenzaría semanas antes, cuando estábamos haciendo todo el proceso del dibujo, de todo en general. Yo siento que fue principalmente eso, el inicio de la experiencia, porque hasta incluso eso yo lo disfruté. Sí fue algo cansado, ¿para qué te digo que no? Sí fue algo muy cansado el tema de estar pintando y no teníamos la malla que ahorita traemos. Entonces teníamos que ingeniárnoslas para estar pintando. Hubo gente con golpe de calor. Pero pues ahorita que ya se está dando más forma a la pintura, si pueden ver, o sea, pues sí valió la pena. Sí fue una experiencia chida. Dos niñas aquí atrás se cayeron. Fue el mejor momento del día.
Esos son algunos de los colores, de las ideas, de las formas, de las expresiones de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, de diferentes preparatorias, escuelas preparatorias del sistema de educación media superior, que están siendo parte de este corredor de arte público de Lo Vivo y el Futuro en su segundo año que se lleva a cabo. 2021 fue el primero, 2024 el segundo. Probablemente estaremos hablando más adelante de otro. Así que quisiera, como para ya cerrar con ustedes, aprovechando que está aquí también Néstor, ¿qué es lo que viene más adelante? ¿Cómo viste ya, para de cierre, Néstor, la interacción entre los estudiantes, los profesores? No es la primera ni la segunda vez que participamos con profesores. Tenemos el programa de cine socioambiental desde hace bastantes años. Ya hablaste de las cifras que tenemos y va a seguir creciendo. Es uno de los programas más longevos, que es parte del premio de cine socioambiental del Museo de Ciencias Ambientales. Tenemos también la interacción que se hace con una de sus materias, con la trayectoria la TAE, que es trayectoria
aprendizaje especializante.
Aprendizaje especializante que el museo ha estado diseñando. Puntualícenme un poquito esta segunda y qué otras cosas hacemos con las preparatorias.
Bueno, pues también desde hace varios años pues llevamos trabajando en una forma directa con el CEMS en sus diversos programas educativos, y no solamente los que tienen que ver con esa relación estrictamente temática, afín con lo que es el contenido ambiental, el contenido socioecológico, sino que también en las diversas expresiones que permiten pues comprender la complejidad, la pertinencia de lo que implica pues a fin de cuentas lo que es lo ambiental, o sea que no solamente es algo estrictamente anclado en la naturaleza ni en la sociedad, sino que también tiene diversas formas, diversas expresiones en las cuales se realiza el diálogo de saberes. Y en ese diálogo de saberes es que también aquí, en algunos grupos, preguntando de los que están participando en los murales, no solamente hay estudiantes que trabajan la parte de arte propiamente tal, sino que también hay estudiantes que trabajan la parte de contenidos. Entonces, pues, aquí se puede ver entonces ese diálogo entre disciplinas, entre asignaturas, por así decirle. Por una parte está la expresión, el vehículo, que sería la expresión artística, y por otra parte es el fondo, que es el contenido. Es donde, pues, en estos murales, pues, ellos, los estudiantes, plantearon, pues, sus inquietudes, sus preocupaciones, sus sueños, frustraciones y todo lo que queramos ver, el cómo ellos perfilan su posición en este mundo, y así también la relación que ellos en lo concreto tienen como joven ante el entramado, pues, naturaleza-sociedad.
Abril, entonces, esta actividad termina en unos momentos cuando terminen de pintar, pero va a haber un cierre con los profesores, con los artistas que nos van a apoyar para hacer una... son el jurado. Y ¿cuál va a ser el cierre? Que después los entrevistamos a ellos también, pero por el momento, ¿cuál va a ser el cierre de esta actividad y qué viene después?
Bueno, pues, como les comentaba al principio, pues es un concurso, entonces el día de hoy se cierra, digamos, la pinta de los murales, y se va a dar un periodo, digamos, de una semana para que se evalúe el trabajo, y posteriormente, pues, se va a hacer un evento de premiación en la que, pues, se darán a conocer el primer, el segundo, tercer lugar, y además esta edición se da un premio del público, le hemos llamado así, que es básicamente una interacción a través de redes sociales para que, pues, voten por su mural favorito, y digamos que es como un premio adicional que pueden ganar esta vez las preparatorias. Entonces eso sería como... ¿Y pues qué seguiría? Pues yo lo que pienso es, pues, que el museo definitivamente seguirá abogando por este tipo de actividades. Yo siempre he pensado que ciencia y arte no están para nada separadas, sino al contrario. O sea, no creo que no podemos entender una sin la otra. Entonces, definitivamente siguen siendo necesarias este tipo de actividades, y que, pues, definitivamente se seguirán, pues, empujando a que se sigan dando.
Además, algunos de los muchachos que vinieron no exactamente están en la materia de arte, ¿no? O sea, algunos profesores son de arte, pero algunos no. Tú me platicabas un caso específico.
Sí, ahora comentando con ciertas profesoras y profesores, pues, por ejemplo, tenemos el caso de una prepa que no tiene como materias que tengan que ver con el arte, pero aún así, pues, los jóvenes estuvieron súper interesados en hacer un mural. Entonces hay como este tipo de anécdotas que, pues, ganen o no ganen, ya la experiencia de haber hecho un mural, pues, les va a llenar muchísimo, ¿no? Entonces son ese tipo de historias que también uno se va topando y que también es bonito conocerlas.
La profesora que entrevistamos hace un momento, que de la preparatoria 9, llegó diciendo: nosotros vamos a ganar. Fue la primera que llegó rápido ahí a limpiar su espacio, a poner su andamio, dijo: vamos a ganar. Así que vienen con toda la actitud también, pero la experiencia es lo más bonito, y no es la primera ni la única de las experiencias de cruce entre arte y ciencia que hace el museo. Es un museo que tiene un premio de cine socioambiental, que ya figura internacionalmente, que recibimos este año cerca de 70 películas, largometrajes, documentales de estreno para nuestro premio. Es decir, ya está en la agenda mundial ese premio de cine socioambiental, por lo menos entre los autores de la especialidad. Tenemos un premio de literatura que se entrega dentro de la Feria Internacional del Libro, la más grande de habla hispana, que va a llegar ya también este año a su novena edición. Tenemos otras actividades relacionadas con arte. Hacemos este podcast y todo todavía no tenemos abierto el museo, pero es un museo de ciencias en donde hay mucho arte, donde hay mucha interacción con estudiantes, un museo universitario, un museo también muy comunitario. Bueno, Abril, si te parece, aquí nos despedimos entonces, cerramos el episodio de hoy. Te agradecemos mucho, Néstor, por habernos acompañado en Crónicas del Antropoceno.
Sí, muchas gracias por la invitación, y aquí estamos siempre puestos y dispuestos.
Muchas gracias.
Muchas gracias sobre todo a ti que nos escuchas y que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube, que entras en contacto con nosotros a través de las redes sociales, Museo de Ciencias Ambientales. Si escuchaste este podcast, este episodio, en cuanto salió, Todavía tienes la oportunidad de meterte a las redes sociales para votar por los que tu mural favorito, ¿eh? Así que para el premio del público todavía alcanzas a entrar por ahí. Recuerda, Museo de Ciencias Ambientales en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Invita a quien creas que le pueda interesar esto y síguenos en la próxima de las Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.